Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcasts SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Carmona entre Madrid y Castilla. Continuamos recorriendo diversos museos, diversos templos, diversos enclaves donde la presencia de Luis Salvador Carmona se hace presencia y nos muestra una intensísima creación artística de todo punto de vista interesante y que nos va a permitir decir cuando terminemos de oír todos los podcasts que estamos entre los que más conocemos la obra de este gran escultor. Ya cuando vayamos a muchos sitios no nos va a sonar un escultor de estos extraño o ignoto. Cuando comencé a hacer los podcasts, me acuerdo que el primer podcast que realicé era un podcast referente a Felipe V. Lo elegí porque como su panteón, su tumba, está relativamente cerca de donde yo vivo, son muchas veces las que suelo bajar hasta la iglesia de Santa Bárbara y sentarme allí a contemplar el magnífico mausoleo que tiene y a rememorar de alguna manera cómo era la cultura, la música, los grandes momentos que vivirían por allí paseando nuestros monarcas antiguos y todos los nobles, aquellos empelucaos con sus pelucas blancas, todas rizadas, tan a lo del estilo de la época tan propio. Y en ese siglo donde vive Luis Salvador Carmona es donde estaba centrada la vida de Felipe V, que indudablemente como reinó 45 años hizo infinidad de cosas, entre otras cosas muchos palacios, los dio forma, los creó y los vivió, porque se los hacía para él. Pero debía ser al final, sobre todo de su vida, un auténtico disparate de convivir con él. Dicen que debía ser por las excentricidades que realizaba, que tenía lo que una enfermedad que hoy en día se conoce como una persona bipolar. Entonces, pues tenía locuras, tenía demencias, pero claro, al rey no se le puede decir que está loco ni que está desnudo y tenían que tratar de salvaguardar las cosas pues como quería. Bueno, un día salió a pasear y como estaba obsesionado, porque él en el fondo lo que quería era ser rey de Francia, como era el rey Sol, pero claro, era complicado el poder gobernar en Francia porque había había descendencias que limitaban la parte que Felipe V fuera allí a ser su rey otra vez. Entonces vivía un poco obsesionado con esto del sol de Versalles, del rey sol, y un día dice que salió con el caballo y vio el sol y dijo, mi hermano, que me persigue el rey sol, que me persigue el rey sol, y huyó despavorido. Tenía otras muchas cosas, se creía una rana, entonces a veces aparecía desnudo y se ponía a croar encima de una silla o encima de una mesa. Siempre estaba pensando que le querían envenenar y entonces decía que de la ropa que salía una luz muy extraña y que esa luz era venenosa. Y entonces solo se ponía la ropa que previamente había usado su mujer, porque decía, si mi mujer no se ha muerto, por lo menos esa camisola o ese chaleco me lo puedo poner yo. O sea, total, una auténtica locura y un auténtico despropósito en el que se vivió. Él dejó su, su reino abdicó en su hijo Luis I, pero su hijo Luis I cogió la viruela y en 229 días murió y el reino quedó otra vez. Pasó a Fernando VI, que no pensaba ser rey, y es el que al final acabó también loca. Debió acabar también con una tara mental, pero la grandiosa tara la tuvo Felipe V. Y dicen, aunque esto tampoco está muy, muy contrastado, que lo único que era su segunda mujer, Isabel de Farnesio, pues dice que lo único que le hacía que le calmara, porque claro, este luego con esta bipolaridad lo que hacía era, tenía todos los ritmos cambiados, entonces vivía de noche, entonces recibía a los ministros, empezaba las reuniones a las 12 de la noche, todos oscuras, con todo cerrado y con unas velas, todos metidos en una habitación, y ahí él y departiendo él con sus ministros y tomando las decisiones. Entonces, con toda esta especie de despropósito que tenía, dicen que lo único que le calmaba un poco era oír música. Y había llegado de Italia un gran castrati, que era Farinelli. En nombres, lo de Farinelli es en alias, no me acuerdo ahora el nombre exacto de era Juan y algo más, pero era conocido como Farinelli, de estos que castraban para que formara parte de los coros catedralicios o de los coros palaciegos. Era una cosa que se estuvo haciendo hasta prácticamente principios del siglo pasado. El Vaticano tenía sus castratis, decían que eran castratis porque habían nacido con una tara fisiológica, pero la cosa va de otra manera. Se les castraba para que la voz no les mudara. Perdón. Y este músico fue, este era el gran revuelo musical, se producía muchas veces cuando intervenía Farinelli y cantaba sus preciosas obras. Y hoy la más conocida y la que más se ha unido a él a través de la película que se ha hecho es la Lazia Zio Piagna, que es una obra de Händel, que dicen que él la interpretaba con una maestría deslumbrante. Vamos a oírle. Seguiríamos así, pero no vamos a hacer de esto un foro musical, solo os pongo unas pinceladas para que nos acerquemos a lo que era la increíble viveza que tenían esta música y que debió tener Farinelli a la hora de interpretar sus obras ante Felipe V. Continuamos nuestro recorrido en el Museo de León, donde hay una cabeza de San Francisco, debía tratarse de una imagen de vestir porque está la cabeza sola, muy naturalista, con dientes de pasta y ojos de vidrio, y pestañas de pelo, y la policromía en tonos fríos también contribuye a potenciar ese naturalismo. Y se representa a San Francisco en actitud, con la mirada buscando el trance místico. Otra obra que hay en el Museo de Salamanca es un altorrelieve de la aparición de la Virgen y San Bernardo a Santo Toribio de Mogrovejo. El título se las trae, ¿eh? Este altorrelieve de formato rectangular vertical, compuesto por tres bloques en forma rectangular horizontal, con talla en dos planos. Falta la esquina superior derecha del bloque medio, y el bloque superior está fragmentado en dos, porque está bastante deteriorado esta pieza, faltando una buena parte de la esquina superior izquierda. Ocupando el centro de la composición se sitúa una figura masculina arrodillada sobre una nube de tres cuartos, viste hábito de colegial y levanta la vista al cielo, y dicha figura se encuentra muy deteriorada. Ha perdido los brazos, la nariz y parte del hábito. A su derecha, una figura masculina alada, vestida con túnica, a la que le falta la cabeza, el brazo y la pierna derecha. Y a la izquierda, fondo con estanterías, y a la derecha una vista arquitectónica. En la parte superior, ante un fondo de nubes y rayos, se dispone a la derecha una figura femenina, sedente en un trono de nubes, de tres cuartos y vestido con túnica, imagen también muy deteriorada a la que le falta la mano derecha, y a la izquierda la figura masculina con hábito a la que le falta la cabeza. Con mano izquierda sostiene una beca que va a imponer a la figura inferior. Parte del retablo realizado por Luis Salvador Carbona, autor cuya obra podemos inscribir dentro del estilo rococó y que avanzará hacia el neoclasicismo en su última época, manteniendo esta alta calidad. Y en esta obra se aprecian las distintas técnicas de picado, lijado, trepanado, utilizadas por el escultor para obtener variados efectos. Representa el momento, toda esta historia que os he contado, en que Santo Toribio de Mogrovejo recibe la beca de colegial de manos de San Bernardo y de la Virgen. Y esta repetida iconografía recoge una tradición según la cual, habiéndose el santo inclinado a entrar en la orden cisterciense, fue disuadido por el propio San Bernardo de Claraval, que le confirmó para que se dedicara a la vida activa. Es una leyenda justificativa del hecho de que cuando es nombrado arzobispo de Lima ni siquiera era sacerdote. Otra obra que tenemos, estamos saltando en esa frontera entre Castilla y Madrid, es una escultura de una Santa María Magdalena penitente que está en la iglesia de Santa María Magdalena de Torrelaguna, Madrid. La iglesia de Santa María Magdalena es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica madrileña, aunque en su decoración se mezclan elementos góticos y renacentistas, algo usual en las construcciones hispanas del momento. Su construcción abarca desde los primeros años del siglo XV hasta el primer cuarto del siglo XVII. Es de planta basilical con tres naves, cuenta con cinco capillas en los laterales y los retablos son barrocos y platerescos. Y entre ellos resalta el altar mayor, que no lo vamos a tratar, pero que es una obra colosal, de tipo churrigueresco, atribuido a Narciso Tomé. Solo esto ya conlleva el interés que uno puede tener en hacer una visita a esa iglesia. Y allí puede disfrutar de la obra de la María Magdalena penitente, que va vestida con el sayal de Esparto y va teniendo una cruz a la cual mira fijamente, con un pelo muy suelto cayéndole por delante de los hombros hasta la cintura y con una mano sujetando el pecho como afirmando su compromiso penitente con la imagen de Cristo en la cruz después de una vida azarosa que había llevado. Otras obras que tenemos son Nuestra Señora de la Mano y un San José, que se encuentran en Nuestra Señora del Carmen Extramuros de Valladolid. La imagen de Nuestra Señora de la Mano es asignable a Salvador Carmona hacia 1740 y procede de la capilla de su nombre que se encuentra que se encontraba en el crucero de la iglesia del Carmen de Extramuros. Y en la capilla de San José está la imagen también asignable a Luis Salvador Carmona de esta misma fecha, 1740, en el retablo que había realizado Manuel de Irazusta, que va muy unido también a todo lo que son los desarrollos artísticos y retablísticos a los cuales aporta obras Luis Salvador Carmona. Y su origen estaba en las capillas de San Joaquín y de Nuestra Señora de la Mano. Otra obra interesante en la provincia de Valladolid, en Medina del Campo y en el Museo de Ferias, es el Arcángel San Gabriel. El Museo de Ferias viene por el interés y por la potencia económica y potencia comercial que tuvo Medina del Campo en el desarrollo del comercio de la lana a nivel europeo, llegando a ser Medina del Campo es lo que sería ahora Wall Street, la que marcaba la referencia económica a todas las monedas que había en el mundo conocido entonces. Pero bueno, vámonos al Arcángel San Gabriel, me lío con tanto arcángel y tanto ángel. Bueno, es una obra que se atribuye a Salvador Carmona en 1750 y fue recientemente identificada como la titular del retablo de la misma advocación existente hasta 1960 en la desaparecida iglesia de la Veracruz. Trasladada entonces a la colegiata de San Antolín, fue reemplazada en la hornacina derecha del retablo dedicado a la Inmaculada Concepción, conjunto procedente de la parroquia de San Facundo y San Primitivo y permaneciendo allí en nuestros días. La iconografía de San Rafael, poco frecuente hasta el siglo XVIII, es bastante común a partir de esta centuria y a ella dedicó Luis Salvador Carmona varias esculturas. Su representación está ligada a la historia de Tobías, a quien se le apareció cuando debía emprender un difícil viaje ofreciéndole su protección, y durante el mismo Tobías decidió bañarse en el río Tigris, surgiendo del agua un enorme pez que intentó devorarle. Intervino el arcángel y tras salvarle la vida, le ordenó atrapar al pez y extraerle el corazón, el hígado y la diel, con los que libraría del demonio a su futura esposa y sanaría los ojos enfermos de su padre, el viejo Tobías. De ahí la representación de San Rafael como genérico protector del viaje, que aparece a veces vestido con los atributos de los peregrinos y siempre con al menos un pez entre sus manos. En nuestro caso, se representa al arcángel en actitud de caminar, portando el pez en la mano izquierda, y lo que aparenta ser el fragmento de un bordón de peregrino, un bastón, en la derecha. Le faltan ambas alas a la talla, y la policromía está realizada a base de tonalidades planas, verdes y rosas, únicamente decoradas por una cenefa dorada, siendo la encarnación a pulimento. El apoyo de la pieza está trabajado con pequeños golpes de gubia, de forma muy similar a las obras que están en la y se pueden describir como de la órbita de Carmona, haciendo prácticamente un trabajo de alisado perfecto. La sensación de movimiento está acentuada por el desarrollo de los paños fuertemente sacudidos, pegados a la figura por delante y sueltos por detrás, dando lugar a una vistosa cola. Esta disposición no es desconocida en las obras de Luis Salvador Carmona, apareciendo de forma muy similar en figuras como la de San Miguel de la iglesia que veremos de Santa María de Oxirondo en Vergara. Obra de evidente inspiración en el rococó francés, el profesor Martín González la relaciona con el foco de obras que veremos en la en la granja. Es un magnífico ejemplo de lo que es la obra, con estos colores verdecitos, la obra rococó, la obra de ese final del barroco. En Valladolid también, en el convento de los Sagrados Corazones de las Madres Capuchinas, en la población de Nava del Rey, se encuentra una divina pastora. A la representatividad de la iconografía dentro de la congregación se añade en este caso el valor de una obra maestra del arte del siglo XVIII, realizada por el más importante escultor de esa época. Ahí, aquí sí que se ve claro. Y dentro de un ambiente devocional, amable y popular, que había adquirido un considerable desarrollo en la segunda mitad del siglo XVII, el tema tiene su punto de partida en 1703, al aparecerse María vestida de pastora al capuchino Isidoro de Sevilla. Deseando dar testimonio de su visión, el venerable padre hizo varios tratados en los que justificaba para la Virgen el título de pastora de almas y encargó una pintura que pronto salió en procesión, insertada en un estandarte. Y a través de obras como las realizadas por el seguidor de Murillo, Alonso Miguel de Tovar, el mayor desarrollo iconográfico que permite el lienzo enriqueció el tema con una escena secundaria en la cual, en la que una oveja es librada del ataque de un lobo por un ángel que baja del cielo espada en mano. En fin, en esta pintura de la Virgen, las ovejas con rosas, símbolo también del rosario que se convierte en el arma para vencer al pecado. Esto es una mezcla de historiografía, de liturgia y de pastoral. Esto no lo vemos en la obra de Luis Salvador Carmona, pero sí que encontramos otras cosas. Probablemente sí que le influyó la pintura o el grabado de Alonso Miguel de Tovar, que fue nombrado pintor de cámara en el año 1729, y la fundación del presbítero don Francisco Nuño en Nava del Rey requería varias imágenes para el culto, y es lógico que recurriera Luis Salvador Carmona, al que con seguridad conocía desde niño, ya que nació 7 años antes que el escultor en aquel pueblo. Quizá se encuentra en la amistad entre ambos el motivo del regalo de la talla al convento por parte del escultor, documentado en el grabado que realizó de la misma obra su sobrino Juan Antonio Salvador Carmona. Conocemos con certeza la fecha de la realización gracias al hallazgo de una concesión de indulgencias otorgada en el año 1747, estando aún la talla en el domicilio matrileño del matrimonio Carmona. Y dentro de la producción del escultor, su interés se acrecienta al tratarse de una pieza del periodo del mayor virtuosismo y sobre todo por su condición de obra única, ya que solo queda constancia de otra imagen desaparecida de la misma advocación realizada para la iglesia de San Gil, en Madrid, en los años de colaboración con José Galván, yerno del maestro. Una de las claves del éxito de Carmona fue aplicar los logros de la escultura del siglo XVII en una obra no exenta de carácter personal e impecable corrección técnica. De modo particular, la Divina Pastora aparece siempre citada como un claro ejemplo de su admiración por Pedro de Mena, del que toma la composición del busto, del tamaño busto, prolongado y la extraordinaria habilidad con el tratamiento del plegado y los detalles de la anatomía, con lo que consigue un efecto de gran realismo. Al mismo tiempo, su concepto barroco de la escultura le lleva a desarrollar un mayor dinamismo que está patente en el agitado movimiento, como siempre, de las telas, que le lleva a desarrollar una mayor disposición al movimiento. Y esto es lo que también nos indica su autoría: el empleo de ojos de cristal, la pedrería en los cierres de la clamisa. Incluso es muy probable que la escultura llegara al convento con sombrero y cayado de plata, con los que aparece en el grabado realizado por su sobrino. Hay una vieja muy interesante que solo le falta balar, y la pelliza de tela que lleva la Virgen también es muy, muy simpática, hecha en esculpida en la madera, claro. Seguimos en Nava del Rey, en el convento de las Madres Capuchinas, convento de los Sagrados Corazones, donde vemos otro, un San Rafael, de madera policromada, mide 109, no vamos a confundirlo con el otro, que también, porque hemos dicho que hay varios. El notable Inclemento, como hemos dicho antes, que experimentó la escultura en el siglo XVIII, la representación continuada de los arcángeles tiene su explicación en las posibilidades que este se adaptaba, como hemos visto, al estilo amable y elegante, y fue alcanzando mayor presencia en el arte religioso a medida que se extendía por lo que era su vida cortesana. Como ya hemos dicho, protector de viajeros, esclavina del peregrino, siempre se ha dado a entender que esta obra es una obra plenamente identificable y datable dentro de lo que es el proceso escultórico de Luis Salvador Carmona. En el convento de los Sagrados Corazones de las Madres Capuchinas en Nava del Rey, en Valladolid, en el pueblo de Salvador Carmona, el Cristo del Perdón, labrado entre 1755 y 1756. Luis Salvador Carmona nos presenta una talla de madera policromada de carácter procesional. Este tipo de imágenes fueron muy común durante el barroco español, especialmente en los tres principales focos escultóricos del país, en Castilla, en Andalucía y en Levante. En este caso habría que localizar la talla dentro de la orbe de la escuela castellana, aunque no se puede negar influencias externas de la escuela andaluza, ya que Salvador Carmona desarrolló casi toda su producción en Madrid, pero conocía artistas de muy diversa procedencia que iban a la corte a trabajar y a vender sus obras. Nos encontramos ante una imagen de Cristo doliente y sufriente en genuflexión sobre el globo terráqueo, y son visibles las cinco llagas del cuerpo de Jesús, que fueron producidas durante la pasión y muerte. Además, presenta los atributos de la corona de espinas y la soga, signos indisolubles del proceso de la pasión. Los ropajes se representan sobre el globo terráqueo, estando la imagen únicamente provista de un sudario mixto que combina los recursos del nudo y de la cuerda. Destaca el virtuosismo técnico de la talla, así como su perfección anatómica. La fama del patrimonio artístico del convento de Capuchinas de Nava del Rey se debe casi por completo a las esculturas que atesora de Luis Salvador Carmona, y el interés que siempre ha despertado, ya presente en escritores que publicaron en sus libros antes de construirse el actual convento, que es una renovación, como Ponce y sobre todo Cian, es un acertado y un acrecentado cúmulo de artículos hablando de las lindezas que de Carmona existen en este convento. Como se señala en numerosas ocasiones, el antecedente del Cristo de Perdón se encuentra en una escultura realizada por Manuel Pereira para la Iglesia del Rosario de Madrid, que fue destruida también cuando la guerra. Y aunque fuera para jactarse de su obra, que lleva mil ventajas al que se venera en el convento del Rosario de la Corte, el propio Carmona reconoció con esta frase la utilización de un modelo. Por otro lado, evidente cuando se compara con la obra del escultor portugués, al que se aportan solamente algunos detalles de la foto que queda de esa obra. Gracias al hallazgo de la concesión de indulgencias realizadas en el mismo momento de su traslado desde Madrid a Nava del Rey, se ha podido concretar la fecha de realización de la escultura en 1756. Tiene dos tallas hermanas, una en la granja de San Ildefonso y otro en el hospital de Santa Ana de Atienza. Y la escultura de Nava del Rey repite casi literalmente la composición de las anteriores, con la cabeza levemente ladeada, las manos levantadas para mostrar las heridas y arrodillado sobre el globo terráqueo en el que se pinta el pecado original, el diluvio universal y el castigo de Sodoma, como símbolo de la necesidad de redención del género humano. Si acaso se aprecia en la obra ahora charlando, es un mayor grado de dramatismo alcanzado a través de una policromía más descarnada, especialmente en la espalda que está cubierta de heridas. No es extraño que ante una pieza de tanta calidad fuera objeto de especial veneración en la clausura, reservándose la comunidad al trasladarse al nuevo edificio su contemplación directa desde el coro, que es de donde ellas lo aprecian, y los fieles que van desde fuera la siguen también apreciando y pueden disfrutarla por el tamaño que tiene. Y nos vamos a quedar aquí, en las capuchinas de Nava del Rey de Valladolid, porque si no vamos a saturarnos de obras y tenemos que ir poco a poco, con acompañamiento musical, recorriendo los diversos enclaves, los diversos pueblos, que esto lo podemos hacer perfectamente la ruta de Luis Salvador Carmona, la ruta de este personaje que tantas obras dejó a nuestro arte del siglo XVIII. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.